Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista y desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. El hermano Carlos Navarro, en una mañana muy, muy, pero muy calurosa, pero con las ganas de estar acá en la casa de Dios, su pueblo, los hijos de Dios, la iglesia ha venido a alabarle, y acá nosotros nos ponemos en pie, en respeto a la palabra de nuestro Dios, y vamos a tomar la escritura en la Epístola Universal a los Hebreos. Leti, mira, ahí tiene que estar, ahí marquemos, por favor, ahí que quede de una vez todo. Vamos a tomar la escritura en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Hemos titulado el sermón, la parte número 1 de esta serie, titulada Inténtelo de nuevo. Inténtelo de nuevo. Try one more time. Do it again. Hágalo una vez más. Este es el mensaje. Déjeme, por favor, leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Y en el versículo 4 lo vamos a hacer todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, en el nombre de Cristo, y por su pronto retorno, nosotros venimos a ti a pedirte con todo el corazón que tu pueblo, que tus hijos, aquellos que una vez hemos disfrutado, gozado, experimentado las cosas hermosas de este peregrinaje diario en ti, y por alguna razón se han extinguido, se han ido desvaneciendo, se han ido diluyendo. Queremos pedirte, Señor, porque podamos retomar y que podamos hacerlo una vez más. Oramos, Señor, porque sabemos que a nadie más le conviene más que a nosotros, y porque sabemos que esto a ti verdaderamente te agradará. Oramos a ti pidiendo que tu palabra nos regrese vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nadie en esta vida tan determinado para hacer las cosas como Dios. Nadie en esta vida tan determinado para lograr hacer lo que siempre ha anhelado como Dios. Acabamos de leer en el versículo 1 que dice que Dios, habiéndonos hablado a nosotros de muchas formas, muchas veces, y de muchas maneras, lo hizo a nuestros padres por los profetas, y ahora nos ha hablado a nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios intentó comunicarse con el pueblo y buscó no solamente la mejor forma, sino que también el mejor momento para hacerlo. Pero vimos que el hombre le fue rebelde, el hombre no le entendió, el hombre no comprendió qué es lo que Dios quería. Comienza Dios a tener una relación preciosa, maravillosa con Adán y Eva, y usted ya se dio cuenta cuál fue el final. Trata de comunicarse con Caín y Abel, lo mismo. Busca en Noé, porque había dicho que el único que había hallado gracia delante de él era Noé. Y vino Noé y también arregó. No tuvo un buen final. Vino Dios y después de esto levantó a un hombre que no era ni siquiera hebreo, sino que lo tuvo que traer desde allá, de, de Ur de los Caldeos, hijo de un señor idólatra llamado Taré, y vino a este hombre llamado Abraham, y Abraham no le creyó. Se rió de él. Luego el conflicto entre Isaac y Jacob, tuvo que sacar a José y llevarlo a Egipto. Conflictos en Egipto, problemas en Egipto. Sacan a la tierra prometida a este pueblo, llama a Moisés, y Moisés dice: yo no. Yo no estoy dispuesto, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Y después de esto, aparece un periodo de 400 y pico de años de jueces. La mayoría terminaban mal. Levantan a un rey, Saúl termina mal. Unen a otro rey, termina peor. Aparece otro, Salomón, y como dirían en mi pueblo, más peor todavía. Total. Pero busca profetas. Habla Israel, insiste, porque Dios es el más interesado en que nosotros podamos obtener todo lo que Él quiere de nosotros. Por eso fue que vimos en el primer versículo que dice que Dios nos habló de muchas veces, muchas, pero muchas veces. Yo no creo que esta vez que usted está escuchando el mensaje por la radio, esta sea la primera vez que usted escucha un sermón. Usted que ha venido por primera, segunda, tercera vez a nuestra iglesia, yo no creo que estas sean las únicas veces que usted ha tenido la oportunidad de ir a un culto. Y Dios nos habla a nosotros de muchas formas, de muchas maneras. Nos habló por medio a nuestro Padre, por medio de los profetas, y ahora nos habla por medio de su Hijo, que es lo que dice la Biblia, que es el Logos, que es el Verbo, que es la Palabra de Dios, que es la voluntad de Dios escrita. Pues ahora por medio de la Escritura Dios nos habla y nos corrige, nos bendice, nos promete, nos amonesta, nos aconseja, nos advierte a través de eso. Pero podemos aprender algo nosotros, de que cuando nosotros somos, por eso repetíamos hace un par de semanas, habíamos dicho esto, que nosotros somos los más interesados que otras personas vengan a la iglesia. Allá afuera no hay ningún interés en las cosas de Dios. La gente tiene muy poco interés por las cosas de Dios. Por eso yo les decía a ustedes, mire, aquí está la tarjetita, llévese esta tarjeta, invite, porque usted es el más interesado en que su invitado venga a la iglesia. Su invitado no, su invitado va a corresponder, su invitado va a ser educado, su invitado va a ser condescendiente con usted. Su invitado va a complacerle aceptando y venir. Pero interés no tiene, porque si tuviera interés, no necesitaría de una invitación. Los más interesados somos nosotros, así como fueron interesados en nosotros los que a nosotros nos hablaron. Pero mire, se lo voy a ilustrar de esto. Le voy a tratar la manera de poner esta analogía. Cuando usted quiere comunicarse con una persona, usted ocupa el mejor medio posible. Hoy no podemos descartar que el mejor medio que tenemos es el famoso teléfono celular. Yo quiero comunicarme con alguien. Y cuando yo marco el número de teléfono, el 346, mejor me omito los otros números, me quiero comunicar con esa persona. Y no me contesta esa persona porque el teléfono está ocupado. ¿Qué hago yo? Vuelvo a marcar. Si eso no se necesita ni teología, ni doctrina, ni ciencia, ni filosofía. El teléfono que yo estoy marcando está ocupado. Pero como yo soy el que está interesado en comunicarse, yo vuelvo a marcar. Uno, dos. Vuelvo a marcar. Entra la llamada y la llamada se interrumpe. ¿Qué hago yo? Además de quejarme con el teléfono, mugre de teléfono, ¿verdad? Vuelvo a marcar. Cero y van dos. Me quiero comunicar. Me comunico y la llamada no entra porque el teléfono recipiente está ocupado. Yo soy interesado en comunicarme. Entonces vengo yo, intento enmarcar de nuevo. Marco de nuevo, entra la llamada, pero la llamada se cae. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a enviar otra llamada. Que no puedo comunicarme. Ah, esto no falla. Mando un texto. Y le digo, te estoy llamando, por favor, devuélveme la llamada. Allá en Centroamérica, en Latinoamérica, nos pasa a nosotros esto. Te estuve llamando, dundo. Es que no tengo saldo. Esa es la palabra famosa en Centroamérica. Allá nosotros tenemos las compañías, por ejemplo, Tigo, y está la Claro. Claro que no sirve el teléfono, ¿verdad? Claro. Así que, entonces uno va a llamar, ¿y qué pasó? Es que me quedé sin saldo. No, se me acabó el tiempo de la tarjetita de aire que yo compré, entonces no puedo llamar. ¿Ok? Te mando un texto. Si el texto no logra satisfacer mi necesidad de comunicarme con esa persona, le mando un mensaje y hago un fax. A mí no se me va a escapar. Y agarro yo el fax y le pongo un fax y ta, 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 y le mando fax. Yo soy más interesado en comunicarme. Yo soy más interesado en hacer llegar el mensaje. El mensaje es importante. Yo tengo que ocupar y tomar en cuenta todos los medios y todos los recursos que yo pueda tener a mi mano porque quiero comunicarme. Que el fax no me respondo. Entonces le mando un mensaje a través de otra persona. Y si esa persona a mí me falla, porque quiero decir esto con todo respeto, y no descartamos que esto haya pasado, no es porque Dios no haya podido, pero hubo cierto fracaso de parte de Dios. Porque si Dios no hubiera fracasado en el intento de buscar a su pueblo, no hubiera mandado a Jesucristo. No hubiera tenido que sacrificar a Jesús. Mandó a los profetas y mandó esto y habló al pueblo de Israel de muchas veces y de muchas maneras. Pero como el pueblo no entendió, entonces ahora voy yo. Y me voy a acercar. Porque si nosotros llegamos hasta el Antiguo Testamento, no hubo éxito. No hubo éxito porque la última palabra del Antiguo Testamento termina con maldición. Es un fracaso, pues. Por eso que la primera palabra del Nuevo Testamento con Marcos es principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con eso se rompe la maldición. Entonces, como no, fíjense, pues, llamé por teléfono, ocupado, vuelvo a marcar, la llamada se cae, mando un mensaje, no me respondo, mando un fax, tampoco me responde, mando a una persona para darle, tampoco, ahora voy yo. Y eso es lo que yo quiero compartir con usted en este momento. Con todo esto en mente, regálame la primera cita, Mario, por favor, de Salmo. Con todo esto en mente, nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos, fíjese pues, el mensaje se llama, inténtelo de nuevo. Le voy a demostrar con esto que el más interesado en que usted lo sepa soy yo. Pero es el más interesado en hacerlo. Después de hacerlo, va a ser usted. La persona que más se va a beneficiar después de todo esto, es usted. A nosotros muchas veces, no sé si se ha dado cuenta, que ahora que vivimos esta vida de cristiano, en este peregrinaje de nuestro diario, vivir como creyente, nosotros hemos dejado de hacer aquellas cosas que hicimos al principio. Aquellas cosas que nos gustaron, aquellas cosas que nos fascinaban, nos deleitábamos en todo esto. Pero poco a poco se ha ido desvaneciendo. Poco a poco se ha ido diluyendo y ahora aquellas cosas que eran mi prioridad, aquellas cosas que eran mis ultra preferencias, han ocupado un segundo o tercer lugar. Pregunto, son preguntas retóricas, ¿eh? Ay, a esto solamente usted y la respuesta la puede tener. ¿Siente usted que vale la pena volver a hacer las cosas como las hacía al principio? ¿Siente usted o cree usted que no vale la pena hacerlo? ¿Cree usted que ya usted no lo va a poder hacer? ¿Cree usted que las personas que le conocen, usted que ha dejado una estela, usted que ha dejado una secuela, usted que ha dejado unas huellas muy profundas de un mal comportamiento, de un mal testimonio, de algo en realidad que no es digno, pues, de un hijo de Dios, de un cristiano. Y ahora decide usted hoy, 24 de julio, comenzar a hacer las cosas bien. Y usted dice, ¿para qué? Pues no me van a creer, hombre. They won't believe me. Porque si yo cambio, y si yo dejo de ser esta persona que he ocasionado, y si yo quiero hacer las cosas verdaderamente, ya no me van a creer, hombre. Entonces mejor ya no lo hago, pues. Antes, quizá, usted dice, mire, que fíjese que lo hice, pero no me funcionó. Y como yo lo hice y puse todo lo que yo tenía que poner para hacerlo y no me funcionó, yo ya no lo hago. Y le voy a decir algo. Los tres puntos que tenemos en este momento, los tres puntos van de la mano. Usted no puede darle 100% a este, negligir el otro y obviar el otro. No, no se puede. Son tres prácticas que son parte de nuestro diario vivir. Son tres prácticas que nosotros como cristianos en algún tiempo en nuestro cristianismo así actuamos, pero ahora lo dejamos de hacer. Uno, venga conmigo por favor en Salmo 119, 140. Lo primero, usted y la palabra de Dios. Quiero enfocarlo, quiero confrontarlo, quiero exponerlo, quiero ponerlo a usted en evidencia. Usted, ¿qué tan bien se lleva usted con la Biblia? ¿Qué tan bien se lleva usted con la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted frecuenta la Escritura? ¿Qué tanto usted consulta a Dios por medio de la palabra? Usted y la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 140. Vea lo que dice la Escritura. Sumamente, mire qué lindo, mire cómo está escribiendo el rey David. Sumamente pura es tu palabra. ¿Y qué dice? Y la ama tu siervo. Usted sabe, yo no conozco a la mayoría de ustedes. A los que conozco les puedo dar una calificación muy buena. Los he visto convertirse aquí en la iglesia. Los he visto obedecer al Señor en todo. He visto su evolución. He visto toda esta forma tan linda en su desarrollo, tan progresiva como usted ha tenido. De los demás, no lo sé. O sea, no. Es más, cometería un error con descalificarlos. No lo sé. Pero yo le hago la pregunta. ¿Es usted el tipo de persona que cuando vino al Evangelio, usted empezó a devorarse, literalmente, cada capítulo y cada versículo de la Biblia? Y no que tenga que haber una mala expresión con esto, con devorar. Porque el mismo escritor dice que yo he comido tus dichos. Y cuando al mismo profeta Jeremías dice que comió el libro y le pareció dulce en su boca y amargo en su vientre. Y dice que sus palabras son como su comida. Las palabras, dice el salmista, que son como lámpara a sus pies. Muy bien. O sea, pero al principio nosotros de cristianos y teníamos una Biblia y le pusimos nuestro nombre y empezamos a leer la Biblia y nos devorábamos capítulo y versículo que encontrábamos de la Escritura. Leíamos con entusiasmo la Biblia. Cada vez que la abríamos, buscábamos al Señor en oración y le decía: Señor, hay pasajes de la Escritura que yo no comprendo. Hay pasajes de la Biblia que yo no entiendo. Hay pasajes, Señor, que yo me aburren o que yo no sé por qué están ahí. ¿Por qué aparece tanto nombre que ni siquiera yo puedo pronunciar? Pero es parte de la palabra de Dios. Repito esto, lo que decía. Yo no trato en ningún momento, ni persigo esto, ni busco esto. Pero yo les cuento lo que ha pasado conmigo. Hermanos, yo, desde que a mí me dieron una Biblia, yo sé para qué me la dieron. Me la dieron para leerla. Pues. Yo comienzo a leer la Escritura y no paro. Yo te puedo decir, pero con lujo de detalles. Para mí, 7 meses es mucho para leer toda la Biblia. Pues. Ah, pastor, porque usted no tiene nada que hacer. Permítame un segundito. Ahí sí, como dice aquel, permítame tantito. ¿Sabe usted que usted puede terminar de leer la Biblia en menos de un año? Si usted lee 3 capítulos diarios, 3 capítulos, ¿sabe usted cuánto? Por más mal que usted lea, ¿sabe usted cuánto le toma para leer 3 capítulos de la Biblia? No más de 18 minutos. Si es que hubiera algún capítulo de la Biblia largo, en algunos casos van a haber capítulos pequeños, 9, 10, 12 minutos. Le hago una pregunta, ¿usted no tiene 12 minutos en el día para leer la Biblia? Puede ser. ¿Pero por qué no lo hace? Porque ya se perdió. O sea, ya, el gusto de hacerlo ya se fue. Las ganas de leer la palabra ya se extinguieron. O sea, ya no es lo mismo. Y por eso digo, no puede. Intente de nuevo, hombre. Enciérrese. Hágalo. Lleve su Biblia a lugares donde usted sabe que tiene que esperar. A la clínica, allá con el médico, a la oficina del abogado, en Barandía, tal vez allá en la cárcel, ahí va a tener tiempo para leer la Biblia. En 3 meses se va a leer la Biblia en la cárcel. En el hospital, una visita, no sé, en el autobús, en la paz, no sé dónde. Pero yo estoy tratando la manera de darle a usted un consejo. Y mi consejo es esto, inténtelo de nuevo. Intente de nuevo. Nadie más se beneficiará más que usted. Perdón si los que escuchan la radio, y yo estoy seguro que la dan crédito porque no estoy tratando la manera de ufanarme, solamente estoy tratando la manera de decir lo que es parte de mi disciplina. En los 30 años de cristiano que yo he sido, voy por 23, 24 veces que yo he leído mi Biblia. Estoy a punto de terminar, ahorita voy en Apocalipsis capítulo 2, en esta semana la termina, y si Dios permite, ya voy a comenzar a leer otra Biblia que me regaló el hermano John Molina, porque es un poquito más grande, más pequeña, pero con letra para ancianos. Entonces, como él me la regaló, yo quiero leerla, pues, ¿verdad? Y la voy a honrar. A donde vaya, la Biblia me va a acompañar. Y la voy a recordar quién me la regaló, y la voy a... Y cuando termina, mira, papá, acabo de terminar de leer. Entonces, sí se puede, mis amados. Sí se puede, mi consejo es esto. Nadie más se beneficiará. Le digo una cosa, usted no volverá a ser el mismo. You won't be the same. Porque la palabra de Dios dice en la Escritura que es como una espada de dos filos que corta y entra a partir el alma y los tuétanos y los pensamientos y discierne los pensamientos del corazón. You won't be the same. Read your Bible, lea su Biblia. No puedo, intente de nuevo, hombre. Pruebe una vez más. Ese señor barbudo feo del ¿cómo se llama? De ese programa de anuncio de televisión de Men's Warehouse. You will look good, I guarantee it. Y que me voy a comprar un traje y que cree que me quedó bien. Socado de por acá, corto de por allá. Y mire, qué atrevimiento. I guarantee it. Y le estoy diciendo que no es una garantía navarrista. Es una garantía de la palabra de Dios. You won't be the same. Usted no va a ser la misma persona. Intente de nuevo. Abra su vida. Ay, pastor, es que mira, hay pasajes que no entiendo. Yo tampoco, hermana. Hay pasajes que me aburren. Ay, esos primeros 10 capítulos del libro de Crónicas que aparecen un montón de nombres que yo no mismo puedo pronunciar. A mí también me pasa lo mismo. Pero es la palabra de Dios. Intente el hombre. A partir de hoy, le voy a decir por qué. Porque un día usted va a necesitar de Dios. Mire, por eso le dije al principio que el mensaje de esta mañana, los tres puntos van de la mano. Usted va a necesitar de Dios. Y cuando usted vaya delante de Dios, usted necesita tener crédito. Venga conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Usted di la oración. Ok, venga conmigo. Proverbios 28, versículo 9. ¿Se da cuenta que, mire, estos son los sermones tan sencillos, tan prácticos, son sermones tan tranquilos? A mí me encanta predicarlos, y yo estoy seguro que más a usted, porque no le digo sus cositas, ¿verdad? No le digo yo de qué se va a morir y a qué horas, pero esos son los sermones que más les encanta a la congregación. Y son sermones que son tan sencillos. Pero miren Proverbios 28, versículo 9. Observe esto, usted y la oración. Usted ya lo dejó de hacer. Inténtelo de nuevo. ¿Por qué? Mire, 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿cómo dice? Uy. Te lo voy a parafrasear. La oración es una práctica cristiana. Por medio de la oración yo hablo con Dios. Y a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios habla conmigo. Lo voy a poner mejor en el orden que va. Cuando yo leo la palabra de Dios, Dios está hablando conmigo. Cuando yo hablo con Dios, lo hago a través de la oración. Por medio de la lectura, yo me doy cuenta qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Por medio de la oración, yo le cuento a Dios qué es lo que necesito. Pero dice Dios, si vos no querés oírme a mí, yo tampoco tengo el menos interés de escucharte a ti. Se lo voy a parafrasear. Se lo voy a poner en palabras del año 2011. Tú no quieres oír mi palabra. Tú no quieres oír mi voz. Tú no quieres que yo hable contigo. Dice Dios, yo tampoco tengo el mínimo deseo de escucharte. Por eso le dije, van de la mano. Esto va de la mano. Pastor, fíjese que tiene razón, porque un día yo lo hacía, hombre. Si yo era una persona que, mire, mi lectura bíblica todos los días, mi oración al Señor, y no solamente oración por pedidos personales o necesidades, sino que mi oración como cristiano. Pero dejé de hacerle, y la pregunta es esto, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Fue víctima usted de su carácter? ¿Fue víctima usted de sus propias indisciplinas? ¿Fue víctima usted de alguna flojera? ¿Fue víctima tal vez de orgullo? ¿O víctima circunstancial? Cualquiera que sea, usted ya no lee la Biblia como lo hacía antes, y usted ya no ora al Señor como le digo. Si usted no lee la palabra de Dios, si usted no se empapa de la Escritura, si usted no vuelve a sentir esa pasión y ese deseo de leer la Escritura de una forma sistemática como lo hacía antes, en el momento que usted tenga que hablar con Dios, le voy a decir, Dios no tiene muchas ganas de oírle. Porque Dios le va a decir, y te lo voy a poner en un pleno castellano, no le has dado importancia a mi palabra, porque tengo que darle importancia a las tuyas. ¿Te das cuenta? No has tenido tiempo para leer mi voluntad, porque tengo que parar yo para escuchar tus caprichos. ¿Te das cuenta? Ahora, mire, vea conmigo la Escritura. Por eso le estoy tratando la manera de poner en orden todo, para que usted vaya y usted mismo saque sus conclusiones. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7, hay algo muy lindo, muy, muy curioso, que tiene que ver con esto. Juan, capítulo 15, versículo 7. Oiga eso. Usted dice, no, ¿será que es tan exagerado el pastor? Yo siento que es muy extremista. No. Es que, mire, ¿sabe una cosa? A mí me pagan solamente por decir lo que está aquí. Y me pagan muy bien, ¿sabe? Muy bien. Me pagan solamente por transmitirle a ustedes lo que está aquí. Tal vez ordenárselo, tal vez en un mejor, en una forma, tal vez más atractiva, no sé. Pero vea, Juan capítulo 15, versículo 7. Oiga lo que está diciendo. Son palabras de Cristo. Mira, sí, condicional. Si permanecéis en mí, si permanecéis en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. Mire lo que dice. Mire, qué tremendo esto, en el 7. Pedid todo lo que queréis. ¿Y qué dice? Entonces, yo he pedido todo lo que he querido, pero no se me ha hecho. ¿Es porque Cristo no tiene poder? No. Pregunto, ¿en cuál de las dos áreas estamos fallando? ¿En cuál de las dos áreas? Porque es que esto es un atrevimiento, esto es un stunt de Cristo. Te está diciendo, mira, permanezcan en mí. Permanezcan en mis palabras. Y cuando ustedes tengan que pedir algo, cualquier cosa que sea, yo se lo voy a conceder. ¿Sabía una cosa? Se lo voy a explicar. Solamente los que permanecen en la palabra tienen derecho a pedir. Y solamente los que permanecen en la palabra tienen las garantías de recibir. ¡Qué bonito! Se los repito, ya se me olvidó, pero me salió bien chulo. Solamente, oiga esto, solamente los que permanecen en la palabra tienen derecho a pedir, y solamente los que permanecen en la palabra tienen garantías de recibir.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.